Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE Ourense. Aquí estamos Gerardo Cid en el control y Amelia González, que les habla en una mañana, en un día raro, como decía el otro, raro, sí, rarísimo en Ourense, porque ¿qué es un día de San Martiño? ¿Qué es un día de celebración del patrón de la ciudad en el que no hay ofrenda en la catedral, en el que no hay estomagostos, en el que no hay esas reuniones de amigos, de familiares, pues eso, para celebrar la jornada o lo que sea, pero reunirnos y eso, estar todos juntos y las castañas y ya? ¡Qué raro, Dios mío! ¿A qué nos ha conducido esta maldita pandemia? Bueno, pues no hay ofrenda en la catedral. Evidentemente, el que quiera ir a misa podrá hacerlo porque hay, bueno, son cuatro celebraciones religiosas. Eso sí, con muy poquito aforo en el templo ourensano. Pero no hay ofrenda en la catedral. No hay tampoco celebración del premio, de la entrega del premio Ourensanía. ¡Ay, qué triste este San Martiño, por favor! ¡Qué triste este San Martiño! Bueno, lo que sí tenemos es programa, evidentemente. Tenemos tiempo para estar con todos ustedes, hablarles de lo que sucede en la ciudad, que es poca, poquísima cosa. Y hoy cuando venía a la emisora esta mañana, dijo, oye, me habré pasado y estaré en el momento de toque de queda, porque es que a las 7 de la mañana no había un alma en la calle. Bueno, cuando vi que circulaban dos coches, dije, alguien se mueve por ahí, no soy la única. Pero bueno, lo dicho, que me encuentro rara. Supongo que el resto de los oyentes también se encontrarán raros. Pero estoy encantada de estar con todos ustedes y vamos a compartir todo este tiempo que tenemos hasta las 2 de la tarde con muchas cosas. Tendremos, por ejemplo, noticias de lo que está pasando con ese espacio de encuentro de artistas de Valdeorras que se llama Córgomo Arte, que iba a celebrar su novena edición y que pues también las condiciones sanitarias han impedido que se vaya a celebrar, también se ha cancelado. Hablaremos de la Fundación Meniños, que recibe un premio importante, la Fundación, la Delegación de Ourensana de la Fundación Meniños. Y hoy es miércoles y tenemos cita con el Partido Popular del Ayuntamiento de Ourense. Está con nosotros su coordinador, Jesús Vázquez. Buenos días.
Muy buenos días.
Raros, ¿verdad?
Sí, es todo raro, pero antes de nada permítame una felicitación, una gran felicitación, mis mejores deseos en este día de San Martiño, patrono de nuestra ciudad y por tanto festividad. Feliz día a todos y desde luego que de hoy en un año las cosas vayan a mejor y que dentro de un año estemos de nuevo celebrando el San Martiño, los magostos, todo lo que es este periodo, bueno, pues como debe de ser y no bajo estas circunstancias tan especiales y tan terribles al mismo tiempo.
Pues sí. Un paréntesis en lo que es la actividad municipal, porque hoy evidentemente el concello está cerrado, pero me imagino que en las cabezas de todos los miembros de la corporación no dejan de bailar las ideas y los pensamientos sobre cómo solucionar lo que parece que no tiene solución en el gobierno del ayuntamiento. Don Jesús, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué pasa con esa negociación que tiene que haber entre partidos políticos que parece que no acaban de ir en el mismo sentido?
Yo creo que sí hay solución, y la solución la dice hoy también un exalcalde, la está diciendo estos días. Aquellos que hemos tenido responsabilidades que sabemos cómo funciona el ayuntamiento por dentro, lo difícil que es gobernar en minorías, los problemas que trae, ¿no? Pues la solución pasa por una gran coalición, un Partido Socialista, PP, Partido Socialista. Ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, una situación que desde luego no nos gusta a nadie, de parálisis con un microgobierno aferrado, ahí agarrado, pues es que tal cual fue el reparto del voto, tal cual fue la situación que se dio en el momento de las elecciones y la distribución de las distintas concejalías, de los concejales, tanto de gobierno como de no gobierno. Piensen ustedes que hay casi un triple empate entre tres partidos y después dos partidos minoritarios como es el Bloque Nacionalista Gallego y Ciudadanos, ¿no? Ante esa situación, teniendo en cuenta la personalidad del alcalde de Jácome, pues es que no queda otra solución que un gran pacto, una gran coalición, un gran gobierno de coalición, Partido Socialista, Partido Popular. Y repito que en el día de ayer y hoy lo ha dicho alguien de otro signo político, pero que ha sido alcalde también, y lo dice la experiencia. Y por tanto le pedimos al Partido Socialista que designe un candidato nuevo, que designe una persona. Nosotros estamos de acuerdo en hacer alcalde a aquella persona que designe el Partido Socialista bajo un gobierno de coalición donde se puedan unir nuevos partidos, donde se unan partidos, pero es vital. La única solución pasa por ese gran pacto, por esa gran coalición de grupo de gobierno que sea Partido Socialista, Partido Popular.
¿Por qué no se produce de una santa vez, como diría el otro, por qué no se produce de una santa vez ese acuerdo entre PP y PSOE?
Pues Jesús, yo creo que el Partido Socialista siempre tiene esa línea roja con el Partido Popular. Yo creo que lo que intenta, y por eso lo hemos dicho, no vamos a hacer alcalde a Villarino con los votos del Partido Popular. Y no lo vamos porque ha dado muestras de que lo que pretende es un cordón sanitario. No puede estar insultando durante un mes a aquellas personas que deben de estar para ayudar y formar ese gran pacto de coalición. El Partido Socialista debe de bajar a la tierra y debe de darse cuenta, dejar de lado los egos, dejar de lado las siglas, e igual que nosotros, nuestro partido nos posibilitó para gestionar desde aquí esta situación y que Ourense podía adoptar esa decisión. El Partido Socialista tiene que pensar que las siglas en este momento, las únicas importantes, son las de Ourense, no las de partidos políticos, y por tanto tiene que dejarse de ambiciones de ego. Y permítame que me explaye un poco. Hace 2 años le dijimos, ante la situación que había, que la alternativa pasaba por gobernar la lista más votada en las distintas administraciones. Y su ambición y su intento de intentar apartarnos al Partido Popular de todas las administraciones llevó a esta situación. Y hace un mes le ofrecimos un gran pacto. Y el propio secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Caballero, desautorizó al propio, en aquel momento, candidato, cabeza de lista del Partido Socialista aquí en la ciudad. Por eso, hoy el Partido Popular es firme. Sí estamos dispuestos a poner de alcalde a alguien del Partido Socialista, no a Villarino, porque realmente creemos que no es la persona que pueda liderar un gran grupo de coalición conformado por 15, 17, 19 concejales de distintos partidos políticos, pero que hace falta que funcione como un todo. Y ante una ciudad, ante los problemas de una ciudad, no hay siglas políticas, créeme. Y la experiencia, repito, y hoy permítame que acuda a Paco Rodríguez, alcalde de esta ciudad durante tantos años, que supo lo que puede gobernar en minoría, que supo lo que es tener problemas en este ayuntamiento, lo reconoce y lo afirma y coincide en la propuesta que realizamos nosotros pues hace un mes, que la única solución pasa por ese pacto de coalición, grupo de gobierno, Partido Socialista, Partido Popular.
¿Y los votantes qué dirían a esta coalición?
Los votantes lo han dicho claramente hace una semana, lo dice la calle, pero hace una semana tenemos, digamos, una prueba empírica y una encuesta realizada por un medio de comunicación, donde el 47% se manifestaba a favor y como solución un pacto de coalición. Es decir, muchos votantes de distintos partidos políticos y, por supuesto, también de los dos grandes, Partido Socialista y Partido Popular, verían que es la única alternativa. Tenemos que dejar de lado, en este caso, las siglas políticas. Tenemos que dejar de lado lo que me gustaría o no me gustaría, ¿no? En este caso, tenemos que tratar de defender a la ciudad. Y yo creo que la ciudadanía lo que está deseando es que busquemos esa solución. El otro día me llamaba una persona, además que no me conocía, alguien me dio un teléfono y me llamó. Y me decían o me acusaban de que yo no quería hablar. Y le dije, no, sí que hemos hablado y hemos hecho una propuesta. Nosotros estamos dispuestos a poner en alcaldía a alguien del Partido Socialista en este momento, porque así lo ha demostrado, ¿no? A Villarino, no a Villarino. Pero sí que entienda usted que lo que queremos es que se forme un grupo de gobierno entre los dos partidos, Partido Socialista, Partido Popular, cogobernando, adoptando decisiones conjuntas. Y la persona lo entendió perfectamente, lo entiende todo el mundo cuando se habla en términos de ciudad. Aquí no estamos hablando de ley educativa, no estamos hablando de políticas macroeconómicas ni de impuestos, no estamos hablando, de arreglar las calles, estamos hablando de facilitar terrenos a otras administraciones para seguir incrementando pues las dotaciones sociosanitarias, estamos hablando de tener un plan seral para que los constructores puedan salir adelante y construir y podamos captar empresas también con suelo industrial. Estamos hablando de llevar a cabo políticas sociales, de ayudar a ese vecino, pero en ese vecino quiero decir en una ciudad de 100.000 habitantes, esas personas que lo están pasando mal y que viven en la puerta de enfrente, en la calle de contigua o en otro barrio de la ciudad, pero que al fin y al cabo nos conocemos y que es el momento de poner encima de la mesa esas ayudas ante una circunstancia como la que estamos viviendo y lo que queda por venir, que me temo que será mucho peor.
Estamos hablando con Jesús Vázquez, que es concejal y coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en Ourense, donde ya saben los oyentes que tenemos este súper follón de gobierno, desgobierno, gobierno más que microgobierno de tres personas en estos instantes, con Gonzalo Pérez Jácome a la cabeza en ese microgrupo de Democracia Ourensana. Insiste el Partido Popular en que darían su apoyo, evidentemente, a un gobierno de coalición con el Partido Socialista, pero sin Villarino al frente de la corporación. ¿Y si Rodríguez, habría que preguntarle a él, pero bueno, y si Rodríguez Villarino insiste, dice que o él es el alcalde o nada?
Pues el Partido Socialista tendrá su responsabilidad en esta circunstancia, igual que la tuvo. Porque es curioso, y volvemos a decir, todo esto tiene un porqué. Y es que no pueden pensar que aquí ellos no han tenido corresponsabilidad. Y no puede venir, desde luego, a insultar. No puede, permítanme ustedes una expresión, echar porquería encima de aquellos que tienen que formar parte de la solución. Porque es un mal comienzo y ha generado ese problema. Y además, es que lo estamos viendo en el día a día. Es un portavoz que no concita, que tampoco, que no une dentro de su propio equipo. Tenemos un problema muy grave. Y es que en este momento, lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista es arreglar su propia situación en la ciudad, donde la división es más que manifiesta, donde probablemente aquellos que más están tratando de decir que no puede ser candidato a la alcaldía, el propio Villarino, es el propio Partido Socialista. Por tanto, pedimos que designen un candidato, una candidata, un interlocutor, y nosotros mañana jueves estamos dispuestos a sentarnos para hablar de un programa que presentemos a la ciudad y formar un gobierno de coalición donde puedan entrar, pues por supuesto, terceras y cuartas fuerzas políticas, porque no nos cerramos y creemos que circunstancias extraordinarias como las que está viviendo este ayuntamiento pues requieren también soluciones que sirvan de ejemplo. Cambiar de alcalde es muy fácil, pero esto no se trata de ponerse uno, quitar a otro. Se trata, porque ahí es el reto, de hacer un grupo de gobierno que no estalle dentro de tres meses, de medio año, de un año, que no volvamos a estar en estas circunstancias, que no vuelvan a estar gobernando cuatro, con 23 en contra. Por tanto, lo difícil, y es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, porque nos está pidiendo lo difícil, lo fácil sería, pues como lo dice la palabra, fácil, lo difícil es tratar de generar un grupo liderado por una persona que tenga talante, capacidad de diálogo, que sepa sumar, que no haya sectarismo, donde todos los miembros que conformen el grupo de gobierno tienen que ser iguales y a todos se le tiene que apoyar y ayudar, y no hacer grupos o semigrupos. Por eso entendemos que Villarino en este momento no es la persona ideal, idónea, y por eso pedimos y exigimos al Partido Socialista que atienda a lo que está diciendo y pidiendo Ourense.
Jesús Vázquez, gracias por atender nuestra llamada. Feliz día de San Martiño. Hasta la semana que viene. Gracias.
Feliz día y hasta la semana que viene.
Son las 12:44.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de la higiene bucodental con Mora y Bastida. Mucha gente mayor, padres, abuelos, no se atreven a ir al médico, en muchos casos, como estamos viendo, por la situación de la COVID-19. y en algunas ocasiones tampoco se atreven a ir al dentista. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan, a toda nuestra audiencia.
Y hay que lanzar ese mensaje de que Mora y Bastida es un centro seguro para los mayores.
Pues sí, la verdad, Juan, yo a veces cuando... A ver, es algo que lo que acabas de decir es lo que le pasa por la mente y seguramente mucha gente que nos está escuchando, que entramos a sus casas cada mañana, seguro que se está pensando, que está diciendo, ojalá, espero que pase todo esto para poder ir a consulta. Pero yo lo que les quiero transmitir y que a nuestra consulta y a cualquier otra consulta es que los centros médicos dentales estamos totalmente preparados para esa situación. Ya lo estábamos antes de la pandemia, pero ahora con todas las medidas que hemos aplicado y en concreto, pues, ¿por qué no decirlo?, nuestra clínica, somos centros seguros y que tienen que estar e ir con toda la tranquilidad.
Son sitios seguros los centros médicos dentales, por tanto, hay que ir con toda la tranquilidad como se ha ido siempre. En ese sentido, ¿qué medidas especiales se han adoptado para atender de forma prioritaria a los mayores?
A ver, se han tomado un montón de medidas, como por ejemplo, desde los asientos prioritarios, en nuestro centro contamos con diversas salas de espera, por tanto, ya un poco la gente con ciertas patologías que nos lo dicen previamente, que nosotros sabemos por su historial médico o nos lo dicen vía telefónica, los ponemos, unos asientos prioritarios para ellos, unas horas determinadas del día también para que se sientan un poco más seguros, sobre todo a primeras horas del día, que es lo que se trata para que, digamos, haya pasado toda la noche. Pero aún así...
Tienen sus horas, ¿no?
Sí, tienen sus horas. Que nosotros hemos intentado aplicar esas medidas un poco para que dar un poco más de seguridad. Aparte de todas las medidas que ya saben nuestros pacientes y nuestros oyentes, desde ultravioleta, pulverizaciones, desinfección constante, purificadores de aire y un sinfín de aparatología moderna, novedosa y sobre todo eficaz contra el coronavirus o contra cualquier otro bichillo que pueda ser del estilo, que al final parece que solamente existe eso, pero existen otras cosas como puede ser gripes, neumonías o del día a día, pero que ahora sí cabe, gracias a toda esa situación, pues estamos más preparados, porque es verdad que antes, como ya lo expliqué en otro momento, siempre a lo mejor, como cualquier centro médico, en concreto el dental, estaba más preparado con tema de infecciones a nivel sangre y no tanto lo que es aerosoles o pulverizaciones o aire. En cambio ahora también nos hemos preparado contra todo este tipo de situaciones.
Si tienen alguna patología previa, también se tiene en cuenta.
Sí, se tiene en cuenta la forma un poco de proceder. A mí siempre veces pongo ejemplo, mi misma madre, que a lo mejor me está escuchando, que ella es la persona más cuidadosa, vamos, yo creo que se puede uno imaginar, que hasta cuando ya se le había levantado todo eso, ya no quería ni acercarnos. Pero al final, por cosas de la vida, pues tuvo una pequeña fractura de un diente, fue... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo lo sabía, pero que me lo diga ella, sabiendo que es muy titismiquis y que es muy observadora, me dijo que había quedado sorprendida con todos los medios, la delicadeza, las situaciones y toda la tecnología y la forma que teníamos proceder. Es tanto es así que lo típico, ¿no? Que comentan en los cafés de amigas, de amigos, uh-huh. Y luego vinieron compañeros y amigos suyos que también llevaban tiempo queriendo venir, y solamente lo que es este comentario es lo que les hizo acudir a la consulta y claramente lo comprobaron que era así.
Y un mensaje de que el tener un pequeño dolor y por eso no ir al dentista puede derivar en un problema mucho mayor en el futuro.
Exactamente, es súper importante. Eso es como cuando estamos escuchando que por no detectar, evidentemente, a nivel hospitalario, pues un dolorcillo en un sitio y luego desarrolla pues un cáncer, algo peor. Pues imagínese a nivel de la boca, un pequeño dolorcillo se puede solucionar con una simple endodoncia, que es un tratamiento del día a día. El no tratar, aparte de dolores o peor, pues podemos acabar incluso perdiendo lo que es una pieza o situaciones, incluso infecciones más grandes. Es súper importante cuando tengamos un problema dental, sea ahora, en el futuro o cuando sea, que confíen en los profesionales, confíen en su centro sanitario y en concreto, pues como siempre digo yo, en Mora Bastida.
Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo.
Infórmate en tu taller Kauner, Avenida Otero Pedrayo o en kauner.es.
Minutos. Bienvenidos a este tiempo de noticias ahora en la sintonía de Cope Ourense, en Herrera en Cope Ourense. En esta jornada en la que ha descendido el número de personas hospitalizadas a causa de la pandemia en la provincia de Ourense, según ha informado la Consellería de Sanidad, el número de pacientes de ingresados ha bajado de los 103 que había ayer a los 95 de hoy. Hay 79 enfermos de COVID-19 en planta, 8 menos que ayer. Lo que no ha variado es el número de pacientes que se encuentran en la UCI, que siguen siendo 15. Y actualmente hay 929 casos activos de coronavirus en la provincia. Son 72 menos que en el día de ayer. Ayer una jornada en la que fallecieron 4 personas en el área sanitaria de Ourense, Brin y Obarco, diagnosticadas de COVID-19. 2 de ellas estaban ingresadas en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Eran un hombre de 78 y una mujer de 97, procedente de la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadas, una residencia en la que también fallecieron otras 2 usuarias, en este caso de 88 y 95 años. Hay que recordar que desde que comenzó la pandemia, en la provincia de Ourense han muerto 261 personas. Y el presidente de la Xunta señalaba que las cosas van mejor en las zonas de la comunidad en las que se están aplicando restricciones más duras desde hace tiempo, como Ourense y el área de Ocarballiño, pero también ha apelado a la prudencia, alegando que habrá que esperar 7, 8 o 10 días para ver la incidencia que tiene el cierre de la hostelería en 60 municipios gallegos. Hay que recordar que Ourense ha salido del listado de ayuntamientos en alerta roja por la incidencia de la pandemia en la última semana, un listado que continúa descendiendo y hoy se sitúa en esa alerta máxima a un total de 42 municipios gallegos. De acuerdo con el, llamémosle, mapa semáforo que actualiza diariamente la Consellería de Sanidad con la incidencia del coronavirus por concellos, en la provincia ourensana tan solo quedan en alerta roja los ayuntamientos de Xinzo y Rivadavia. Y en el segundo nivel, en esta provincia, hay 5 ayuntamientos. Además de Ourense están los de Ocarballiño, Barbadas, Arrúa y Verín. Son las 12:52. Vamos a ver cómo está el tiempo. Pues dice Meteo Galicia que tendremos cielo con alternancia de periodos con nubes y claros, con otros momentos en los que habrá más nubes, otros menos, poco nubosos o despejados, dice incluso. A esta hora tenemos en la ciudad de Ourense, en el centro de la ciudad de Ourense, 16 grados de temperatura. Dice la predicción que llegaremos a los 18 de máxima en la ciudad de Asburgas. La máxima será de 15 grados en Obarco, de 14 en Verín.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Noticia, mala noticia para el Ourense en Vialia, porque a su pívot, la cordobesa Sara Moreno, le han confirmado una rotura parcial en el ligamento lateral interno y en el menisco de la rodilla izquierda. Sara se lesionó hace 10 días en el partido ante el Futsi Atlético y aunque no necesitará pasar por el quirófano, le esperan por lo menos 3 o 4 meses de baja.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
La pandemia de la COVID-19 ha impedido la animación de calle en este día de San Martiño, patrón de la ciudad.
13 formaciones musicales recorrerán las calles de Ourense a lo largo de la jornada para evitar aglomeraciones y para llegar a la mayor parte de la ciudad de Ourense. La Concejalía de Cultura ha organizado varios espectáculos, cada uno de ellos con recorridos que han comenzado a las 12 y se van a prolongar hasta las 6 de la tarde, y en el centro de Ourense se completan con la presencia de 9 cabezudos. Las restricciones de la COVID, eso sí, han obligado a la cancelación de la tradicional ofrenda que el alcalde de Ourense realiza todos los años en nombre de los ciudadanos al patrón de la ciudad y la diócesis de Ourense. Y así pues, hoy no habrá tampoco ofrenda en la catedral con motivo de este día, de esta festividad de San Martín de Tours. Habrá, eso sí, 4 misas a lo largo de la jornada, hasta las 8 de la tarde, y a ellas se podrá asistir todos los fieles que lo deseen hasta completar el aforo de un tercio de la capacidad del templo. Vamos a contarles también alguna noticia que nos llega desde la comarca de Valdeorras y que tiene que ver, pues, con esta situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, que ha obligado, pues, también a suspender en este caso la 9ª edición de Corgomoarte, una cita anual que cada mes de diciembre habría un espacio de encuentro y de diálogo a los artistas de Valdeorras en la aldea de Córgomo, situada en el concello de Vilamartín. Según la organización de este evento, tenían puesta la ilusión en que el certamen de este año dejara un poco de color e ilusión para afrontar los inciertos tiempos en que nos está tocando vivir, pero por la situación sanitaria y por responsabilidad social han tomado la decisión de suspender la edición, aunque no sea de forma presencial. En estas fechas habituales de celebración del certamen, que serán entre el 8 de diciembre y el 6 de enero, los responsables de Corgomoarte van a acercar información a sus seguidores a través de las redes sociales. Y les contamos que el Colegio Oficial de Enfermería de Ourense celebra hoy su primer centenario. A la 1 de la tarde, es decir, en 4 minutos, comenzará un acto en los jardines de entrada al edificio del nuevo Hospital Universitario de Ourense, al que se espera la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y también de representantes del Ayuntamiento, del Servicio Galego de Saúde y de la Xunta de Galicia. En declaraciones a COPE Ourense, la presidenta del Colegio de Enfermería Ourensana, Ascensión Pérez, ha destacado el papel de los enfermeros que trabajan cada día frente al coronavirus.
Está afrontando, pues, como está siempre la profesión enfermera, con el compromiso de dar la respuesta a la sociedad en unos momentos críticos que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro saber estar.
En ese acto, que como decíamos comenzará en unos minutos frente al nuevo Hospital Universitario de Ourense, será inaugurada una obra escultórica del artista Gonzalo Eiriz. Y la Xunta los responsables de la Xunta se desplazarán desde mañana a las sedes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas para poder entregar de forma individualizada los premios de las catas de Galicia. El reparto de acios y potes se hará así cumpliendo de forma estricta con las medidas sanitarias por la COVID-19. Y de esta forma, representantes de la Consellería do Medio Rural van a comenzar las entregas en las denominaciones de origen de la provincia de Ourense. El primer viaje será mañana a las 12 del mediodía, cuando se desplazarán a la denominación de origen Monterrey. A las 5 de la tarde estarán en Orribeiro y el viernes estarán a mediodía en la denominación de origen Valdeorras. El jueves de la próxima semana se desvelarán en la Ciudad de la Cultura de Santiago las identidades del mejor vino blanco y del mejor vino tinto de nuestra comunidad en este año 2020, al tiempo que se entregarán los potes de esta edición a las mejores aguardientes y licores tradicionales de Galicia. Son las 12:58 y la Confederación de Empresarios de Galicia ha recibido la presentación de la segunda candidatura oficial para presidir la organización, la del ourensano José Manuel Díaz Barreiros. La Asamblea General Electoral se va a celebrar el día 24 de noviembre y Díaz Barreiros ha recibido a tal efecto el apoyo de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ourense, que es la organización a la que pertenece. También vamos a recordar que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, la Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, ha trasladado al alcalde de San Cibrao das Viñas que la Xunta va a someter en los próximos días a trámite ambiental el proyecto sectorial de la Cidade do Transporte. Durante una reunión celebrada por videoconferencia, la Conselleira le informó de los avances y de los trámites realizados por el Instituto Galego de Vivenda, o solo en lo relativo a esta superficie empresarial. Y por último, comentamos que Mar Vázquez Salvado ha sido nombrada directora asistencial del área sanitaria de Ourense Veriño Barco de Valdeorras, un puesto vacante desde el traslado de su anterior responsable, Javier Puente, a la gerencia del área sanitaria de Vigo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en unos instantes a partir de la una en Mediodía COPE.